para la libertad. Sangro, lucho, pero vivo para la libertad.
Bienvenidas, bienvenidos. Para Flaxo Radio es un placer tener aquí a Luis Barrios, sacerdote episcopal, originario de Santurce, el barrio de la capital de Puerto Rico, del que él también nos puede hablar muchas cosas. Tenemos aquí a Luis debido a que acaba de dictar por segunda vez la Cátedra de Metodología Cualitativa de Investigación Social en Flaxo. Él es profesor y presidente del Departamento de Estudios Latinoamericanos en el Colegio John Jay de Justicia Criminal de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y además está viniendo a Quito desde hace aproximadamente 5 años porque, entre otros proyectos, publicó un libro con Mauro Servino como editores titulado Jóvenes, Transnacionalismo y Exclusión, en donde tiene un artículo titulado Los hijos e hijas de Mamá Tingó, Culturas Juveniles y Violencia, en un proyecto llamado Palenque. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer poder estar aquí con ustedes.
No, el placer es nuestro y gracias por estar aquí, Luis. Él está a punto de dejar el país en un par de días, ha venido con sus estudiantes y el tema que nos reúne en esta entrevista para Flaxo Radio es investigación acción participativa. Es uno de los capítulos importantes de la materia de metodología cualitativa de investigación social que nos ha dictado Luis y queremos que nos hable sobre este tema. Luis, ¿cuál es la relación, la diferencia, digamos, la propuesta que significa investigación acción participativa? ¿Cuál es la importancia de esta propuesta de generación de conocimiento?
Mira, este es uno de los modelos que dentro de la investigación cualitativa que se distingue por ser utilizar el concepto de procesos emancipatorios. Por lo general, en investigaciones lo que se persigue es producir conocimiento. Dentro de la investigación, acción, participación, se dice que lo que en verdad deberíamos estar haciendo es sí sacar un conocimiento, pero un conocimiento que nos lleve a transformar situaciones de opresión en experiencias de liberación. Y esa es la espina dorsal de la investigación a acción participativa. Pero también dentro de lo que se llama acción dentro de esta investigación, es importante señalar que comenzó primero como investigación-acción, desde los 40, formalmente, ¿ves? Porque cuando uno lo mira, uno dice, caramba, hay otra gente que estuvieron haciendo esto hacía tiempo, ¿verdad? Pero entonces, la investigación-acción requiere que se haga algo para cambiar la situación de opresión en proceso de liberación. La investigación, acción, participación es mucho más radical, porque entonces en vez de ver a las personas que van a estar siendo analizadas como objetos, pasan a ser sujetos. Y entonces quienes van a llevar a cabo la investigación tienen que crear un equipo de investigación donde las personas que son parte de esa comunidad pasan a ser también parte del equipo de investigación. O sea, se parte de un postulado de Paulo Freire de que quienes llegan son solamente facilitadores o facilitadoras. Uh-huh. No son quienes lo saben todo. De todas maneras, quienes más saben de la comunidad pues son la gente que vive en la comunidad. Uh-huh. Nosotros queremos aprender de ellos, aprender de ellas. Pero entonces, en vez de dejarlos como entes aislados que analizamos, ¿no? Son personas que están involucradas en el proceso de la investigación, uh-huh. Toman decisiones en el proceso de investigación y determinan qué es lo que se va a hacer con la investigación. Porque en última instancia, uh-huh. tiene que crearse un plan de acción de lo que salió de esa investigación para entonces implementarlo y que sea con ellos y con ellas.
Uh-huh. Muy bien, entonces los implicados en un proyecto de investigación es ingresan a algo que ya está, digamos, con una dirección estratégica definida de antemano, pero ellos ingresan como participantes activos a generar una dinámica propia. Luis, el proceso, el desembocar en un proceso emancipatorio implica una toma de conciencia. ¿Cómo está sustentada teóricamente o está sustentada teóricamente esta toma de conciencia desde la metodología, desde, digamos, la acción participativa como un proceso, como una metodología de investigación científica?
Oh, sí. Mira, esto parte de los teorizantes que se van dentro de la literatura, usa mucho a Carlos Marx cuando dice que no se trata de interpretar el mundo, sino de cambiarlo. Uh-huh. Porque interpretarlo, pues mira, nos sentamos y lo interpretamos y lo analizamos. Pero después, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Pero entonces yo me voy aún más, mucho más allá, porque o sea, cuando yo me pongo a leer el más de 2000 años atrás, cuando se escribió el libro de Santiago en la Biblia, uh-huh. Hay una porción ahí bien fuerte en el capítulo 2 que dice, no me digas que tienes fe, enséñame lo que tú haces. ¿Ves? O sea, es un proceso de acción-participación para transformar una realidad donde la gente tiene que ver el proyecto de liberación en lo que estamos haciendo. Uh-huh. Ya para el siglo XX, pues, de los teorizantes fuertes, desde Europa, con el proyecto de investigación-acción, está el británico Kurt Lewin. Pero entonces, quien le pone la tapa al pomo, como digo yo, es Paulo Freire, con su proyecto de concientización. Y hay otros más. Por ejemplo, Freire trabajó bien de cerca con Orlando Bars en Colombia. Pero Orlando trabajó muy de cerca con Camilo Torres Restrepo y ambos fueron parte de la guerrilla. Entonces eran unos sociólogos que decían que tú tenías que transformar la sociedad, ¿verdad? Y por eso entonces en América Latina es que se mueve fuertemente este concepto de acción-participación. Uh-huh. No es en Europa, no es en Estados Unidos. Es en América Latina y quiero enfatizar eso. Claro. Yo creo, me atrevería a decir, que Marixa Montero, de Venezuela, uh-huh. Esta mujer es de las fuertes. Pero la literatura de ella ha sido ignorada porque tiene dos cosas en contra. Es mujer y es inteligente. Entonces eso no le luce, ¿verdad? Es un mundo de hombres que quieren borrarlo, ¿verdad? Entonces,
inclusive la academia.
Oh, entonces uh-huh. Siempre a mí me gusta enfatizar porque es que es una pionera, es una persona muy seria en su escrito y ha hecho una contribución enormemente en inglés y en español. Y la conocen a nivel internacional. Entonces me gusta enfatizarlo, ese proceso.
Ya, Luis, entonces esta metodología que integra el conocimiento con la acción, tú mencionaste también respecto a generar, extraer, yo diría, dice pues la teoría que tú nos has enseñado en clases, se produce también un redescubrimiento del saber popular. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo sistematizar un saber popular? ¿Es posible esto?
Oh, sí, definitivamente. Por eso, si partimos del postulado de Freire, concientización, va mucho más allá de cuando uno trata de decir estoy creando conciencia, estoy despertando la conciencia. Si uno lo pone así, se queda solamente a nivel cognoscitivo. Esto es mucho más allá. Esto es un componente cognoscitivo, pero también un componente conductual. Por eso es que viene entonces también la participación. Pero tienes que hacer primero todo un despertar. Porque, como dice Freire, tenemos que la mayoría de la gente son analfabetos funcionales. Saben leer y saben escribir, pero no saben leer ni interpretar las realidades del diario vivir. Y entonces se producen respuestas mágicas. Y para evitar esas respuestas mágicas, tú tienes que crear un proceso de despertar la conciencia a través de una pedagogía del oprimido uh-huh. que sale a despertarlo, pero no se queda ahí. ¿Qué tú haces después que despiertas? Pues entonces tú formas a la persona políticamente, pero no se queda ahí. sí, despiertas a la persona para que entienda de que está siendo oprimida, para que entienda quiénes son los que emiten esa opresión, para que entienda que se puede liberar, y a la misma vez que se libera, libera al opresor o a la opresora. Uh-huh. O sea que esto es en conjunto aquí, recíproco. Uh-huh. Pero la última fase es la fase de movilización. Uh-huh. ¿Eh? Por eso es que parte de lo que usted puede ver en la academia, entre 90 a 95%, es un conocimiento y una formación. Pero no te está dando la parte radical de la investigación, acción, participación, que es la movilización. Ok, ya despertaste, ya te organizamos, ¿qué tú vas a hacer para cambiar esta situación de opresión en una situación de liberación? Y aquí es que entonces viene la parte mucho más radical, donde alguna gente, pues, que se benefician de esa supuesta neutralidad, que para mí no existe, cuando son procesos de opresión, dicen que la academia no está para eso. Yo sí creo que sí está para eso. Esa es una de las funciones de la academia, funciones que ha perdido y que hay que rescatarla, que son unos agentes de cambio, uh-huh, no unos productores de conocimiento. Sí, uh-huh, producen conocimiento, pero vamos a producir cambio, uh-huh, significativo con ese conocimiento que estamos produciendo a través de las investigaciones.
Sí, Luis, ese es otro aspecto que quería preguntarte, ¿no? La academia explica como un espacio de generación de conocimiento científico, ¿no? Entonces, la investigación acción participativa también tiene, según tú nos has mencionado, una cientificidad. ¿Puedes explicarnos algo alrededor de esto, por favor?
Oh, claro. O sea, todo el proceso, desde que uno empieza, desde los postulados de Freire, a cuestionar, ya entrate en un método científico. Uh-huh. Porque entonces, no es que tú me vengas a decir a mí que no hay para comer porque Dios me está probando a mí. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, Dios siempre está probando a la gente pobre, de acuerdo a ese modelo. No es que tú me vengas a decir a mí que tú eres rica porque como te portas bien, pues Dios te bendice y a mí no me bendice. Uh-huh. Entonces, empieza todo un proceso del cuestionamiento.
La ciencia cuestiona.
Exacto.
Es una básica.
Entonces, ya eso, ya empezó el método científico. Empiezas a producir lo que discutimos en clase. Era unos conceptos, unas palabritas que suenan bien raras, como por ejemplo la naturaleza de la realidad. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? La naturaleza de la realidad es que unos pocos tienen mucho y unos muchos no tienen nada. Ah, pues eso es ontología. Ahora, ¿cómo se construye esa realidad? Porque entonces me están dando respuestas mágicas y aquí la iglesia juega un papel bien sucio, uh-huh, bien irresponsable de decirle al pueblo, aguanta ahí porque en el más allá, cuando Cristo venga, te vamos a resolver ese problema. Uh-huh. ¿Ves? Esa realidad, epistemología, se construyó desde un postulado falso. Pero entonces hay que empezar a desconstruir todo eso. Ahí es que viene todo este proyecto de investigación, acción, participación. Uh-huh. Que tú lo entendiste, pero no me quedé ahí. Ahora voy a hacer algo para cambiarlo. Lo que la academia ha querido hacer es producir ese conocimiento y que otro produzca el cambio. Eso es una posición bien irresponsable.
Yeah.
Toda persona que está dentro de la academia tiene que ser parte del, uh-huh, cambio, pero el cambio para beneficiar al pueblo.
Claro, y tú has mencionado también que es posible generar un conocimiento desde la gente con esta metodología de investigación en la que las personas que forman parte del proyecto de generación de conocimiento y digamos, el fenómeno social que se va a estudiar, esas personas son fuentes de generación también de conocimiento para políticas públicas, ¿no? Tú nos has dicho, explícanos, danos un ejemplo, por favor.
Mira,
si es posible.
Sí, cómo no. Mira, un ejemplo fue uno de los libros que yo escribí con un compañero sociólogo, David Brotherton. Uh-huh. Salimos a estudiar lo que llaman pandillas, los grupos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, todo el andamiaje del gobierno es que son unos grupos criminales. Uh-huh. Son pandillas, son unos grupos criminales. Estos jóvenes no tienen nada que hacer y por eso se reagrupan para cometer crímenes. Nosotros partimos del postulado dentro de esta investigación de que hay que aprender de ellos, de ella, no sobre ellos o sobre ella. Son dos conceptos completamente diferentes. Por lo tanto, nosotros vamos y nos reunimos con los grupos. Ok, esto es lo que se dicen de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes dicen de ustedes? ¿Ves? Estoy aprendiendo de ellos, de ellas. Lo primero que aprendimos, dentro de lo que documentamos en este libro, que tuvo muy buena aceptación y fue publicado por Columbia University Press, que esto es de la de más prestigio en Estados Unidos, que se le podía llamar un grupo de movimiento social.
Yeah.
Era la primera vez que en la academia estaban usando ese concepto. Porque a partir de los 60 todos estos son grupos criminales. Y nosotros venimos con una postura teórica completamente opuesta, radical, donde ellos nos están enseñando que son parte de un movimiento social.
Uh-huh.
La policía decía, se reagrupan para cometer crímenes. Cuando vamos a la estadística nos enseña que el 1% del crimen en Estados Unidos se explica por los grupos pandilleros. ¿Y entonces quién comete el otro 99%? Pues la gente que no son en la pandilla. Dice, pues entonces tú tienes un problema serio con la gente que no están en las pandillas. Esos son los que están cometiendo el crimen. O sea, se fue desmantelando todo ese proceso. Se reagrupan para cometer crímenes, nos dice el gobierno, sobre todo la policía. Cuando vamos al estudio, vemos que se reagrupan con diferentes sentidos. Una, hay un reemplazo de lo que se llama familia. Porque hay toda una crisis de valores familiares con todas estas políticas neoliberales, capitalismo que impera dentro de Estados Unidos. Toda esta competencia, todo este materialismo que se ha vendido de consumir y consumir y consumir. Estos jóvenes han reemplazado la familia tradicional por el grupo. Los adultos pasan a ser papás y mamás. Los pequeños pasan a ser hermanitos y hermanitas. Y como yo acabo de nacer dentro de esta nueva familia, me cambio el nombre.
Ajá.
Esto empieza a aprender de ello. Todo un proceso completamente de un fenómeno social que es parte de todo un movimiento que se está dando dentro de Estados Unidos, pero que no se había visto desde esta perspectiva. Entonces, lo hicimos, lo publicamos, lo seguimos el grupo por 5 años.
Uh-huh.
Todos se reunían dentro de la parroquia, que yo estoy allá en Santa María, en la ciudad de Nueva York.
Uh-huh.
Y pudimos, ellos nos dieron permiso para documentarlo, hacer las entrevistas, fotografía, todo lo demás. Hasta el día de hoy, la metodología que se siguió no ha sido cuestionada.
Yeah.
Tú puedes encontrar los llamados gurú en la, allá en Estados Unidos que dicen que todos estos grupos son criminales, que dicen, ok, tienen algo que decir, pero yo no estoy de acuerdo. Ok, pero por lo menos nos respetan.
Yeah.
Y pudimos producir una explicación diferente de este fenómeno de reagrupación de grupos, culturas juveniles, pero fue porque ellos nos dijeron. Esto no vino de la academia. Nosotros nos convertimos como investigadores en la investigación, acción, participación, en las voces de quienes no tienen voces.
Muy bien.
Y lo documentamos para que entonces se puedan escuchar esas voces.
Así es. Y estos conocimientos, toda esta sistematización de la experiencia que ustedes pudieron convivir, digamos, experimentar con al conocer estos grupos y participar con ellos, sirve como insumos para que la institucionalidad remueva sus prejuicios, sus percepciones, sus conceptos y cambie, reoriente políticas. ¿Ha servido en
ha servido en mucho, sentido? Pero sin embargo, fíjate, en la ciudad de Nueva York, que es donde desarrollamos todo el proyecto de investigación, por las políticas de Giuliani, que era el gobernador del estado.
Giuliani.
Sí. Y entonces el alcalde de la ciudad, Rudy Giuliani, el alcalde de la ciudad, y Pataki, el gobernador. Pues ellos bajaron con unas posturas bien reaccionarias. Cuando se le trató de presentar los resultados, dijeron, nosotros no tenemos nada que aprender de grupos criminales. Sin leerlo. Automáticamente. Nosotros entendíamos también que esto respondía a una realidad que estos son grupos de inmigrantes. Y es parte de toda esta política xenofóbica, de exclusión racista que se ha establecido dentro de Estados Unidos. Donde tuvimos un mejor acercamiento fue cuando nos llevaron de Barcelona, porque uno de los diputados en el Congreso dijo, yo no me puedo comer esto que la policía me está diciendo. Tiene que haber una explicación más seria. Uh-huh. Si no la tienen, me la buscan. Entonces, llamaron a unos sociólogos y a unos antropólogos en Barcelona, y ellos se comunicaron con nosotros en Nueva York y dijeron, ustedes pueden venir. Fuimos y tuvo mejor aceptación. Pero de ahí llamó Italia. Y en Génova no era un diputado, era el alcalde de Génova, uh-huh, ¿verdad? Que dijo, tiene que haber una explicación más seria. Búsquemela para yo poderlo entender. Donde llegamos a lo máximo fue en Ecuador, porque no fue un diputado, no fue un alcalde, fue la presidencia. Entonces Correa se reunió con el liderato de los Latin Kings. Ahí están todas las fotos, o sea, con el proyecto Mauro, Servino, Ana Rodríguez y el grupo Isabel y todos los demás, lograron desarrollar este proyecto con estos jóvenes. Pero solamente porque una persona decía, pero es que tú no me puedes, no me cabe en la cabeza que son grupos criminales. Tiene que haber una explicación más seria. Entonces ahí es que surge, llamaron a Mauro para hacer la investigación, poder producir unas políticas públicas, y se logró, ¿verdad? Eso ha sido la evolución. Todavía en Nueva York, que es donde surge todo esto, estamos en cero. No hemos podido avanzar porque ellos siguen partiendo el postulado: estos jóvenes son criminales, no tienen nada que aportar. Aunque hemos logrado producir 3 libros publicados por Columbia University Press, están ahí, están aceptados en la academia, se acepta el debate, pero las autoridades, desde la perspectiva de seguridad, dicen que no. Y cuando llegó lo del 11 de septiembre, se puso peor, porque ahora entonces los grupos de reagrupación juveniles que caigan bajo la categoría de pandilla son equivalentes a grupos terroristas.
Tremendo, tremendo.
O sea, toda una criminalización.
Así es, estamos con Luis Barrios, sacerdote episcopal y doctor en psicología legal o forense, ¿no? Uh-huh. Luis, él es profesor de la materia metodología cualitativa de investigación social en Flaxo y está hablándonos sobre la investigación acción participativa como método de investigación, pues de generación de conocimiento. Luis, vamos a escuchar un audio que teníamos para ti, como sorpresa, para hacerte escuchar. Es muy cortito y queremos que lo, espero que, no, que lo disfrutes.
Gracias.
Para mí, una de las preocupaciones mías, una de las razones de mi luta, una de las razones de mi presencia en el mundo es exactamente a de que, como educador, eu posso contribuir para uma assunção crítica da possibilidade da passividade, para que se vá além dessa passividade no que eu chamo de posturas rebeldes e de posturas criticamente transformadoras do mundo.
Reconoces a voz, Luis, me imagino que reconoces.
Viene de Brasil.
Sí, precisamente.
Sí.
Hemos traído a Luis este audio porque, Luis, la lucha de clases y otros temas sustantivos del marxismo que para ti tienen vigencia, y los pensadores latinoamericanos como Paulo Freire, al que hemos acabado de escuchar, están ausentes en las aulas de la academia en América Latina. Tú nos lo has dicho en clases.
Sí.
¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón fundamental? ¿Es un tema temporal? ¿Viene de la época neoliberal? ¿Cómo estás viendo tú esto como profesor, como académico y también como activista, que es la otra faceta que vamos a ver de ti luego?
Mira, una de las realidades que a veces no se discute, pero que en los últimos años las Naciones Unidas está moviendo mucho, es el concepto de imperialismo cultural. Entonces se habla, ¿verdad?, de que Estados Unidos es un país imperialista militar, político y económico, pero hay que también decir que es cultural. Ellos imponen el idioma del inglés en el mundo entero, pero se ha puesto como una normalidad aceptar todo lo que se dice de Estados Unidos desde la academia. Y entonces a mí me preocupa mucho esto. Llegar, por ejemplo, a América Latina, donde yo me muevo entre Argentina, Ecuador, Chile, Venezuela, Colombia y otros países más, y cómo estas teorías desde Estados Unidos que no aplican a la realidad nuestra latinoamericana están en boga. Entonces, esto como que los teorizantes de acá, de la academia, si no andan con una gente de Europa, andan con una gente de Estados Unidos. Uh-huh. Y esto, ellos dictan pautas. A partir de los 50, la Academia de Estados Unidos determinó que vamos a sacar de los libros la lucha de clases. Bórrate esa cosa de ahí. Uh-huh. Y entonces tú tienes a unas escuelas de sociología, antropología, que no mencionan lucha de clases y no mencionan nada. Te pueden dar unos discursos, en ningún momento te mencionan la palabra capitalismo. En ningún momento te mencionan las políticas neoliberales. Entonces a mí me preocupa eso, porque entonces en América Latina están copiando. Y entonces han borrado con toda intención. Por eso es que todo esto de cómo analizar lo ideológico dentro de una investigación es sumamente importante. Uh-huh. Pero hay una gente que hemos decidido que no lo vamos a borrar. Vamos a seguir con las voces.
En todo caso, Luis, podría la Academia Latinoamericana referirse a autores europeos o norteamericanos, pero ¿por qué no invisibilizar a los latinoamericanos, a pensadores latinoamericanos? Menciónanos, tú en clases nos has mencionado varios, por favor, menciónanos a algunos pensadores latinoamericanos de que son referentes en tu opinión y que deberían estar siendo considerados en la academia, en la generación de ciencias sociales en América Latina.
Te voy a dar, por ejemplo, yo escribí mi tesis doctoral en el 1980. Uh-huh. Yo decidí que iba a usar a Pichón Rivieri, psiquiatra social argentino, con toda una metodología radical de análisis, de que lo que tú, en vez de estar metiéndote a investigar qué está mal dentro de un individuo, qué está mal dentro de la sociedad, hazle un diagnóstico a la sociedad que produce una sociopatología. ¿Cómo el desempleo puede ser la variable determinante para producir toda una criminalidad dentro de una sociedad? Porque esto me está agarrando a un individuo. Porque entonces, si yo agarro al individuo, no tengo que vergar con el gobierno. Pero si yo agarro la sociedad, tengo que decir que algo anda mal en el gobierno. Pichón Rivieri en Argentina. El otro que me fascina es Enrique Dussel. O sea, yo no tengo que buscar ningún filósofo en Estados Unidos ni en Europa. Francia. O sea, lo tenemos aquí, ¿verdad? Uh-huh. Tiene toda la filosofía social, porque la mayoría de la filosofía que se estudia en América Latina no es filosofía social, ¿verdad? Pero entonces, tú tienes a Pablo Freire. Tiene dentro de la psicología social a Ignacio Martín Baró, de El Salvador, que ya los libros están en inglés y se estudian dentro de Estados Unidos. O sea, ¿por qué es que esto se echa a un lado? Porque es parte de ese imperialismo cultural que muchas veces nosotros no vemos la gente nuestra que está produciendo. Entonces, encima de eso, tú tienes también otra gente que te están produciendo toda una literatura dentro de la teología. Aquí yo estaba leyendo sobre Monseñor Leonidas
Proaño,
y toda la cantidad de libros que dejó escrito y todo el legado histórico desde una teología de la liberación que se produce dentro de Ecuador para el mundo entero. Entonces tú dices, pero ¿y qué pasó con la academia aquí que no puede estudiar? Este es una figura célebre que deberíamos estar estudiando, sobre todo en estos conceptos de comunicación teológico, que son sumamente importantes por el poder que tiene la iglesia como estructura dentro de nuestra realidad. O sea, esto es parte de todo este proceso. Y en todo esto también, Morisa, mencioné a Marixa Montero, porque entonces está todo este proceso de cómo hacer un balance. Tú te coges todo un proceso de lo que es justicia indígena. Uh-huh. En América Latina, que eso nunca se logró producir dentro de las comunidades indígenas en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que esto no ha logrado salir como debería de ser y documentarse toda esa filosofía de vida? Uh-huh. Toda esa sociología, toda esa antropología. No, tiene que venir Moncho Matapuerco allá de Francia para yo decir que eso vale. Nada, yo voy a darle hincapié a la gente nuestra aquí primero.
Gracias, Luis. Estamos con Luis Barrios. Él es sacerdote episcopal y doctor en psicología legal. Él ha venido a Flaxo a dictar la cátedra de metodología cualitativa de investigación social. Ahora, queremos preguntarle sobre otra faceta de su personalidad. Luis, una acción de desobediencia civil que tú realizaste con un grupo ante una visita de Bush en Nueva York y una protesta contra la Escuela de las Américas les llevaron a prisión, ¿no? Una prisión federal por 2 meses durante el juicio que tuviste que enfrentar. Demostraste que eres un fuerte contradictor a las políticas estadounidenses. ¿Qué consecuencias te ha traído esto en tu función académica, en tu función como sacerdote?
Bueno, desde la perspectiva de la academia, ellos vieron una gran oportunidad cuando yo caí preso de que por fin vamos a salir de este. Pues ellos me toleran, pero no es que simpaticen conmigo. Aunque es recíproco, yo los tolero, pero no es que yo simpatice mucho con ellos. Vámonos a respetarnos, pero tiene que haber una libertad de cátedra. Pero ellos lo vieron como una oportunidad para salir de mí, pero los abogados lograron intervenir. Dijeron, no, tú le puedes suspender todos los salarios y todo lo demás, pero una vez salga, él se retorna. Y así fue que se hizo. Si no, pues íbamos a ir a juicio. Ellos no querían ir a juicio. Pero esta acción contra la Escuela de las Américas, la Escuela de las Américas fue fundada en 1940 en Panamá. Es una escuela militar donde Estados Unidos entrena soldados latinoamericanos que retornan a los países nuestros. Estos son la gente que se especializan en tortura, desaparecer, asesinato y todo lo más asqueroso que se puede organizar contra la dignidad del ser humano. Pero, por supuesto, para defender a todas estas oligarquías que surgen en los países nuestros y a la misma vez que permiten establecer las políticas externas del gobierno de Estados Unidos para robarse los recursos naturales de nuestros países. Hemos tenido éxito en que países, una vez Chávez subió al poder, dijo que no voy a mandar más soldados. Hubo una reunión con Correa, aunque se había cerrado la base de Manta, pero no seguían mandando soldados a la Escuela de América. Cuando se dialogó con él, pudo entenderlo, y muchos de los militares aquí ecuatorianos pudieron entenderlo, y ya no manda, Ecuador no envía soldados a la Escuela de las Américas. Argentina tampoco está enviando, porque todos estos dictadores se graduaron de la Escuela de las Américas: Videla, Pinochet, Stroessner, Somoza. Todos estos pasaron por la Escuela de las Américas porque fue un proyecto que respondía a la doctrina Monroe de expansionismo e imperialismo de Estados Unidos hacia los países de América Latina, controlarlo, convertir a América Latina como el patio trasero y poderles robar todos los recursos naturales, porque cada país de estos representa unos recursos naturales que beneficia a la economía estadounidense. Por lo tanto, cuando se suben estos gobiernos que están en contra de todo esto, pues lo desligaron. Nos arrestaron. Sabíamos ya de antemano, por eso cuando tú lees la declaración ante el juez, o sea, dice, pues él quería tomar una posición de que yo solamente tengo una responsabilidad de aplicar la ley. Yo vengo de un postulado, de un entrenamiento, que una ley injusta no es tal ley. Usted tiene que romper esa ley, usted tiene que sabotear esa ley, tiene que erradicar esa ley. Usted no me puede sentar a mí ahí, en una posición neutral que no existe, y tratar de venirme a decir a mí o convencerme a mí que usted no tiene culpa. Usted es culpable de todos estos asesinatos que están ocurriendo por parte de la Escuela de América en América Latina.
Sí. ¿En qué año fue esta acción con el grupo? ¿Cómo lograron reunir el grupo? ¿Y qué fue lo que les motivó? Porque ya venía conociéndose la acción de la Escuela de las Américas. Incluso la cerraron, la volvieron a abrir, entiendo, con otro nombre, una nueva imagen. Pero, ¿ustedes en qué año lo hicieron y qué fue lo que les motivó, les llevó? O sea, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso para que ustedes tomen una decisión tan fuerte de realizar una acción de desobediencia civil en las que ustedes conocían que las consecuencias podían ser, pues, ser encarcelados?
Sí, teníamos claro que íbamos, hasta el día de hoy. Primero, por los últimos 15 años, nosotros estamos haciendo estas demostraciones en Fort Benning, en Columbus, el estado de Ohio. Perdón, de Atlanta. Todos los años entrenamos un grupo para que haga la desobediencia civil. El propósito de la desobediencia civil es mantener vivo el mensaje de que algo está mal. En la desobediencia civil, usted con toda intención rompe una ley, violenta una ley, que usted sabe que la ley está mal, pero usted nunca huye de las consecuencias. Esa es la parte interesante. Por lo tanto, nosotros sabíamos, si nosotros vamos a violentar esta ley, vamos a retar una estructura de poder, ellos no nos van a hacer una fiesta, así que nos van a meter presos a todo el mundo. Y mi abuela siempre me decía, el que no se quiera quemar, que se salga de la cocina. Nosotros lo sabíamos. Pues nos arrestaron, fuimos a juicio, salimos culpables, y ahí fue que entonces ahí me metieron en una cárcel de máxima seguridad, que no se supone que fuese una cárcel de máxima seguridad, pero ahí fui a parar, compartiendo una celda con una persona que tenía cadena perpetua por asesinato, y ahí compartíamos los dos esa celda. Me metieron en aislamiento, que tampoco tenía que estar en aislamiento. Estuve en aislamiento 4 semanas.
Por una acción completamente pacífica, sin ningún tipo de agresión ni de violencia. Si te preguntaba que todo aquello por haber desarrollado una acción completamente pacífica, sin ningún tipo de violencia, ¿no? Es fuerte, un abuso de poder, como decía hace un momento nuestro compañero Javi Macas en los controles.
Sí, fue una oportunidad para que experimentara la violencia estructural de parte del gobierno. Fue bien desastrosa. O sea, el proceso de aislamiento de las 4 semanas, se supone que esté 23 horas en ese calabozo y te saca 1 hora al día. Pero en 4 semanas yo salí solamente 2 veces a bañarme y a tener contacto con otra gente afuera. Y entonces ya en la 3ª semana estaba desorientado psicológicamente. Entonces ahí fue que me empecé a dar cuenta de cómo es que funciona este tipo de tortura, de aislamiento y de privación sensorial. Era lo que estaban haciendo.
Sí, así es. Un total abuso de poder. ¿Cómo defines tú el activismo, ese tipo de activismo político, desde tu postura de académico, sacerdote, bueno, ciudadano también, pero ¿cuál es tu definición, me decías, activismo comunitario?
Bueno, mira, yo lo defino de esta manera. Yo camino con el pueblo. No camino al frente del pueblo. Camino con el pueblo. El pueblo es un termómetro. El pueblo me da la temperatura económica, social, psicológica, política, de cómo se está sintiendo. Entonces eso me va desarrollando la agenda de intervención. Me ayuda a desarrollar los prontuarios para las clases, me ayuda a organizar los sermones para el domingo y durante la semana. Me gusta identificarme como un activista comunitario. Yo hago activismo desde la cátedra y hago activismo desde el púlpito. Aunque soy docente, catedrático, pero para mí es un activismo. O sea, yo voy ahí y lo que muchas veces la administración me pregunta, que por qué ando en la calle con esos estudiantes, es porque es parte de ese, la calle es un laboratorio. Entonces, si hay una demostración en contra de la guerra, si hay una demostración en favor de los inmigrantes o en contra de la violencia doméstica, tenemos muchos crímenes de odio, sobre todo crímenes contra la comunidad gay, lesbiana. Pues nosotros salimos públicamente, nos gusta hacer los asuntos que dicen que son invisibles, nosotros lo hacemos visible. En el púlpito igual, en el púlpito, o sea, se trae lo que se está viviendo diariamente con el pueblo. Es una congregación de más de 800 miembros, las misas latinas en español, más unas misas que tengo que hacer en inglés, pero estas misas latinas están llenas de inmigrantes indocumentados, gente que está buscándose en la calle con la economía subterránea, legal y hasta ilegal, trabajo sexual, venta de drogas. Y si yo no tengo un trabajo, pues yo no me voy a atrever a decir que eso está mal. Yo no lo señalo. ¿Entiendes? O sea, y los protejo. Y la iglesia es un santuario. Nosotros hemos guardado, metido dentro de la iglesia, inmigrantes indocumentados que inmigración quiere deportar, los hemos metido, han estado ahí por 2 años, pero entonces la policía no puede entrar, el gobierno no puede entrar, no puede hacer arrestos. Y nosotros pues montamos esa perspectiva de que lo que está mal lo vamos a arrestar. El obispo siempre tiene problemas para entender lo que nosotros hacemos ahí, pero yo también tengo problemas para entender qué diablo es lo que le hace en la catedral, así que... Yo creo que estamos igual, ¿verdad? Pero esa es mi función. Un activista que camina con el pueblo, piensa con el pueblo, siente con el pueblo, pero para captar el mensaje del pueblo y entonces ver cómo puedo ser relevante y reverente a las luchas del pueblo.
Muy claro. Luis, Sudamérica, no quiero entrar, hacerte entrar en un debate profundo sobre este tema, pero está viviendo procesos políticos especiales, procesos políticos en donde hay nuevas relaciones de poder, ¿no? En varios países, Venezuela, Bolivia, Ecuador, probablemente algo similar ocurre en Uruguay y en Brasil. En todo caso, ¿consideras tú que en estos países existen mejores, peores condiciones para la organización social, para el avance de algún proceso emancipador? ¿Cómo estás viendo tú estos procesos actuales políticos en América Latina?
Bueno, yo lo veo de esta manera, o sea, mucho más allá que Sudamérica. Yo creo que todo lo que llamamos Latinoamérica, incluyendo el Caribe, hay un despertar. Esto ha sido históricamente primero el patio trasero de España y Portugal, y después, a partir del 1898, el patio trasero de Estados Unidos con toda la política expansionista, a través de la política externa de ellos, del gobierno de Estados Unidos, no del pueblo de Estados Unidos. El pueblo de Estados Unidos no sabe ni lo que está pasando dentro de Estados Unidos, olvídate de lo que está pasando en América Latina. Han surgido unos gobiernos que yo los admiro mucho, mucho antes que surgiera la Revolución Cubana. Jacobo Arbenz en Guatemala bajó bien fuerte contra todas estas empresas de Estados Unidos, porque había una preocupación, y una preocupación que ha demostrado una realidad. Es como una fórmula. No hay manera de hacer inversión social, económica, en el pueblo sin ir en contra de la política del gobierno de Estados Unidos. Es abiertamente, porque son unas políticas que controlan con la oligarquía nacional, se quedan con la mayoría de los recursos, entonces unos poquitos disfrutan de eso y unos muchos que se chaven. Cuando tú montas un gobierno en contra de eso, definitivamente algo va a pasar. A Jacobo Arbenz no le fue bien. Tú ves el triunfo de la Revolución Cubana en el 59. Inmediatamente Estados Unidos invadió Bahía de Cochino, y después de eso Operación Mangú, y otras acciones más terroristas, el bloqueo históricamente más largo de la historia de la humanidad. Y un bloqueo que las Naciones Unidas, yo no sé ni cuántas veces ha dicho que no solamente es ilegal, es inmoral.
Ya va por las 100, me parece.
Sí, entonces es bien arbitrario. Y entonces de ahí, entonces después surge todo el proyecto de Chávez con la Revolución Bolivariana, se va sumando Bolivia, se va sumando Ecuador, anterior a eso estaba Nicaragua, perdieron el terreno, lo recuperaron, también sube el Frente Farabundo Martí en El Salvador, unas posturas bien progresistas de parte del gobierno de Argentina, Uruguay, o sea, se ha dado que para tú hacer la inversión social tienes que ir en contra del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Eso ponle el sello. Tienes que ir en contra de los llamados tratados de libre comercio, que no tienen nada de libre, uh-huh. Pero benefician a unas corporaciones. Por eso entonces cuando surge el ALBA y surgen otros proyectos mucho más de impacto social, de inversión social, es un ejemplo muy peligroso a seguir, y ahí se desata toda esa acción de terrorismo político y económico por parte del gobierno de Estados Unidos hacia países de América Latina. Yo creo que se han hecho posturas muy sabias. A mí me fascinó mucho, porque todo el mundo cerró las bases militares y sacó a Estados Unidos, pero me gustó mucho la estrategia que usó Correa cuando iban a cerrar la base militar. Le dijo, si me deja abrir una base en Florida, te dejo la base aquí. Entonces, ¿para qué diablo tú necesitas tener una base en Florida? ¿Y para qué diablo tú necesitas tener una base aquí en Ecuador? Fue diferente a la... Chávez se puso los guantes, Evo se puso los guantes, Ortega se puso los guantes, Castro y toda la Revolución Cubana. O sea, fue una estrategia de ridiculizar. Sí. Me fascinó mucho, porque era la verdad. O sea, el expansionismo de Estados Unidos en América Latina, solamente ahora quedan esas bases en Colombia, que ha sido un muchachito demandado, ese gobierno. Uh-huh. No el pueblo colombiano, pero ese gobierno, comenzando con Uribe, después con Santos y todo lo que viene ahora también, son una servidumbre. Hay un despertar de América Latina para bien. Ya no se habla de socialismo, sino de socialismos. Uh-huh. Se ha entendido que cada país tiene que producir unos fenómenos autóctonos que respondan a las realidades de ellos ahí. Nada, yo lo que creo es que yo nunca he tenido claro, ¿verdad? Mi formación siempre fue dentro del Partido Socialista, la teología de la liberación. Nunca he tenido claro cómo es que se come esto en arroz y habichuela, el socialismo, porque yo lo he visto siempre como un estilo de vida, no una manera de pensar. Y la gente que me ha encontrado quieren coger esto como una manera de pensar. Esto es un estilo de vida. La gente tiene que ver el proyecto socialista en la manera en que yo vivo. Por lo tanto, si yo tengo una familia, ¿cómo yo practico eso dentro de mi familia? ¿Hasta dónde es que hay explotación de género? Una explotación generacional, una falta de respeto hacia mi familia. Pues si eso existe ahí, imagínate tú si yo estuviera dirigiendo el país. Es un estilo de vida y ojalá lo pudiésemos vender de esa manera. Ahora, lo que sí yo tengo claro, como cristiano, como activista, yo soy anticapitalista hasta lo último. Yo creo que el capitalismo es un invento del diablo para fastidiar a la humanidad. Estoy en contra.
Entiendo. Por eso te insisto un poquito en la segunda parte de la pregunta que te hice respecto a que, bueno, en todo caso, todos estos países en los que tú reconoces un despertar, un avance, políticas progresistas, sociales, en todo caso no rompen con el capitalismo. Pero ¿tú crees que se generan, existen mejores condiciones o peores para organización social?
Yo creo que sí. Y la manera mía de probarlo en mi trabajo de investigación es... automáticamente yo parto de este postulado. Desde que Estados Unidos se ve en contra de uno de estos países, algo bueno están haciendo que a ellos no le cae bien. Y salgo a investigar y dice, ahí vamos. Y es parar todo este proyecto de expansionismo, colonialismo, imperialismo por parte del gobierno de Estados Unidos, no del pueblo de Estados Unidos, de cómo apropiarse de unos recursos que no le pertenecen a ellos y vivir de la manera en que están viviendo. Nosotros no somos ni una tercera parte de la población mundial, pero fíjate nada más en cuestiones de fenómenos de energía, petróleo, gasolina, nosotros consumimos el 65% de lo que se produce en el mundo. Y si, ¿cómo diablo este paisito, ¿verdad?, puede consumir todo esto? Porque es parte del lujo. Pero sin embargo tenemos la población más grande penal, carcelaria más grande del mundo, el país con más cárceles en el mundo entero. Ha sido un fracaso toda esta llamada política democrática representativa. Esto no va para ningún lado. Nosotros tenemos que hacer muchos cambios dentro del país. Y por eso hay gente que me pregunta, ¿y qué diablo tú haces dentro de ese país? Yo me veo como agente de cambio. Aparte que yo estaba en el país mío, y eso siempre me gusta recalcarlo. O sea, nosotros, me gusta cuando visito América Latina, recordarle a los pueblos latinoamericanos, y en este caso en particular al pueblo ecuatoriano, que Puerto Rico pertenece a América Latina. Nosotros somos la colonia más importante del imperio más poderoso. Nosotros no nos dejen solo con esta cosa, ¿vieron? Ustedes tienen que ayudarnos a descolonizar y retornar a Puerto Rico a ser parte de América Latina. Ese es parte del proyecto de descolonización e independencia que queremos para mi patria.
Muy bien, Luis. Muchísimas gracias. Hemos estado con Luis Barrios. Le agradecemos mucho ha sido un placer para nosotros tenerle aquí en Flaxo Radio. Nos ha hablado sobre la investigación, acción participativa y sobre el activismo comunitario. Gracias, Luis, nuevamente, y buen viaje. Pues regresa, él está regresando para su tierra, para su hogar, ¿no?
Sí, mi hogar. Paz con justicia para todos ustedes.
Gracias, Luis. No olviden, amigos, contactarnos a través de el email flaxoradio@flaxo.edu.es y visitar nuestra página web www.flaxoradio.es. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otra emisión de Flaxo Especiales.
Escape, seguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso.